Coruña Deportiva de Verano. Con Adrián Candal.
Con Antía Ulló en el control de sonido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza el trasvase hacia el Penafiel. De forma oficial, el Depor traspasa, no cede, traspasa, y por lo tanto se desprende definitivamente de dos de sus jugadores, todavía en nómina hasta hace unas horas. Llano Simao y Raúl Alcaina. Ya sabéis que después de la compra por parte de la familia Escotet de ese club, del Penafiel, de la segunda división portuguesa, bueno, pues iba a haber ese tipo de movimientos. Pues ese puente aéreo, se puede decir, ese puente en toda regla entre el norte de Portugal y A Coruña, ya ha comenzado desde esta mañana. Con esos dos primeros movimientos, Raúl Alcaina y Llano Simao, los dos descartes desde el principio, además, para Antonio Hidalgo. Se acelera, por lo tanto, esa operación salida, que ya sabéis que en las últimas horas se completaba pues con la marcha de Iván Barbero. Vamos a leer ahora cuál es vuestra despedida a Iván Barbero, que también ha lanzado hace un ratito un comunicado en redes sociales diciendo que siempre llevará el Depor en su corazón. O también el traspaso de Alberto Sánchez. El Depor está evitando a toda costa que haya ningún tipo de rescisión, y esto que pueda penalizar después el límite salarial. De momento, todas las salidas, Alberto Sánchez, Barbero, Llano Simao y Raúl Alcaina, han sido de la misma manera. Traspasos, han sido desvinculaciones totales. Ahí está, escrita la hoja de ruta del Depor. 3:41, arranca Coruña Deportiva.
Hai historias que non se buscan, atópanse, como a do Depor e Estrella Galicia, dous símbolos centenarios da Coruña que seguen brindando polo seu compromiso e valores compartidos. Paixón, traballo, inconformismos e a loita contra os gigantes. Ti, coruñés, deportivista, consumidor e afeccionado, tes moito que sumar. Por iso, conta a túa historia en estrellagalicia.es/sumamos-historias e poderás gañar un abono de tempada ou unha camiseta oficial. Sumamos historias, renovamos compromiso. Inconformistas desde 1906. Estrella Galicia recomienda o consumo responsable.
¿Soñas con trabajar de profesor? En Nos Oposicións axudámosche a conseguilo. Clases presenciais e virtuais, formación personalizada de todas as probas, equipos de preparadores con ampla experiencia, flexibilidade de horarios. 225 alumnos conseguiron plaza na anterior convocatoria. Ti pode ser o seguinte. Se te matriculas antes do 31 de xullo, terás matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores.
Bueno, pues trasvase al fútbol portugués, a ese Penafiel de la segunda categoría lusa, van a ser más los movimientos que se produzcan, y claro, con todo esto encima de la mesa y además también con la salida de Barbero, que se va a la Arouca, en este caso a la primera división de Portugal, pues nos hacemos una pregunta: ¿cuál es exactamente el nivel que tiene la segunda división de Portugal? ¿Con qué la podríamos comparar? Y ya nos escucha el que fue analista de Rubén de la Barrera, analista táctico de Rubén cuando estuvo el ex técnico del Depor en el Vizela portugués. Es un técnico gallego que ya nos escucha y es David Blanco. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adrián.
Bueno, se confirma un poco ese trasvase y van a ser unos cuantos de jugadores que se van a marchar desde el Depor hasta el Penafiel, el equipo que sabes que ha comprado la familia Escotet. Así para que lo entienda todo el mundo, ¿cuál es el nivel más o menos equiparable de la segunda división de Portugal? ¿Sería equiparable a la segunda española? ¿Es un nivel más similar a la primera federación? Así hablando un poco de forma gruesa.
Bueno, yo creo que para poner un poco en contexto a la gente, creo que la segunda división portuguesa podría estar equiparada a una segunda ref en España, primera ref, los equipos de la parte alta de la tabla. Y bueno, sí que es cierto que es una categoría que está creciendo muchísimo, que en los últimos años pues muchos jugadores apuestan por ir allí a darse a conocer, y es una liga que creo que va a ir ganando nivel con el paso de los años.
O sea, que ahora mismo incluso, por momentos decías tú que baja más el listón y que podría ser equiparable un poco a la segunda federación de aquí incluso.
Sí, ahora mismo yo creo que es más equiparable a una segunda federación, pero como te digo, creo que la verdad es que el nivel en los últimos años está subiendo muchísimo y bueno, pues creo que un buen indicador de eso es que, como te dije con anterioridad, pues muchos jugadores españoles están apostando por irse allí a Portugal Ahora ya es casi más difícil encontrar un equipo sin españoles que con ellos, tanto en segunda como en primera división. Y creo que el nivel de la liga pues, va a crecer mucho y es un movimiento inteligente el del Deportivo de comprar el Penafiel, porque al final pues, es un buen destino para que sus jugadores jóvenes crezcan y se desarrollen allí.
Y claro, yo entiendo que jugadores que ya tienen pues, un cierto nivel consolidado en segunda división, igual no sé si les queda pequeño, pero igual no es exactamente el paso a seguir, ¿no? Y ya la primera división también aprovecho, porque hoy se ha conocido también el traspaso a la Arouca de Iván Barbero. La primera, pues ya es otra historia, ¿no?
Sí, la primera es un poco más equiparable a la segunda de aquí, sobre todo, pues bueno, creo que en primera división hay dos grupos diferenciados, están los equipos grandes como pueden ser Porto, Benfica, Sporting, incluso si queremos meter ahí a Braga y Vitória de Guimarães, y después el resto, ¿no? El resto sí que sube un escalón un poco por debajo, y creo que ahí es donde los jugadores que tengan más experiencia en segunda de España, como puede ser el caso de Barbero, sí que encajan mejor en ese tipo de equipos. Bueno, Jason también, que es de La Coruña, hasta hace poco estuvo en Arouca también y dando muy buen nivel. Y como te dije, es una liga que es conocida por ser exportadora y que sirve a muchos jugadores para relanzar sus carreras o ganarse buenos contratos en ligas un poco más exóticas después de pasar por Portugal.
David Blanco, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros en la serie aquí en Radio Coruña. Un fuerte abrazo y buen verano.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Pues hablaba de Iván Barbero también, que se va a la Arouca portugués. El Depor, sí, en este caso, al igual que en otros traspasos, se reserva, dices, toda la información que da, pues un porcentaje de una futura venta. Un Barbero, que yo creo que se puede decir que es indispensable para entender el Depor de los dos últimos años y ha sido fundamental pues en esa famosa piña y también en el ascenso al fútbol profesional hace dos temporadas. Con 60 partidos, con 20 goles anotados. El año pasado, bueno, 11 fueron en Primera Federación y el año pasado decía que a pesar de que llegó a perder ese cartel que tenía de titular indiscutible, pues consiguió 7 goles en segunda, que son números interesantes, ¿eh? Le preguntamos y os preguntamos, por lo tanto, a todos vosotros en redes sociales, en este caso en la antigua Twitter, en X, qué os parece un poco el balance que hacéis del paso de Iván Barbero por a Coruña. Dice Pic Graphics: a mí me parece que rindió bien y creo que no habría sido su salida si no fuese porque es más difícil deshacerse del contrato de Boldini y algún que otro fichajón. Bueno, pues esto, aquí tiene razón este oyente, es una cuestión también de números. Le queda un año de contrato, le quedaba un año de contrato a Barbero y tenía mercado. El Depor no quería afrontar una indemnización. Luego esto, insisto, aparte de rascarse el bolsillo, tiene repercusión en el límite salarial. Esto es lo que quería evitar el Depor. Y por lo tanto, con mercado todavía, pues blanco y en botella, y la salida de Barbero fue así. Luis Mariñas dice: todos los delanteros, hasta los mejores del mundo, pasan por rachas. Y una pena que la mala racha de Barbero coincidiese cuando el Depor podía dar un paso hacia adelante en la tabla o quedarse estancado. Aún así, creo que ha sido un fichaje rentable. Yo también lo creo. Creo que es de los fichajes más rentables que ha hecho además Fernando Soriano. Por cierto, también una de mercado. Nos cuenta nuestro compañero Carlos Raúl Martínez de Radio Valladolid, de la SER, que el Valladolid, el Pucel, equipo que va a ser rival este año del Depor, acaba de descender, podría contratar, Carlos Raúl, a los dos laterales titulares del Depor juvenil campeón. Cuéntanos, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, se puede dar esa circunstancia y yo iría un poco más allá. Creo que se va a dar porque se han acelerado ambas operaciones. La de Álvaro Trilli lo hizo ayer, están negociando a tres bandas con su representante, pero parece que están muy cerquita del acuerdo. Y la de Guille Bueno, pues se ha acelerado en la mañana de hoy. Parece que el Valladolid está incluso dispuesto a comprar en propiedad, no en una cesión, sino hablan de una compra dura, pura y dura, al Borussia de Dortmund. Por tanto, pues sí, parecen que estos dos laterales, que además los necesita el Valladolid como el comer, porque no tiene prácticamente nadie en la línea defensiva, pueden ser, y yo diría que van a ser, los dos laterales para el Real Valladolid del año que viene, que iniciará la liga ante el Ceuta. Así que es una circunstancia pues muy especial, yo diría que muy bonita, sobre todo para ambos jugadores, que después de tantos años y de haber triunfado en aquel Depor histórico de División de Honor de Juvenil, que salió campeón, pues pueden volver a encontrarse en el Real Valladolid en las próximas fechas.
Bueno, pues Trilli y Bueno, dos laterales titulares en ese equipo que campeonó con Óscar Gil Sanz en Marbella, cuando fuimos los mejores también en juveniles, pues que se pueden encontrar en el camino del deporte, en este caso en un histórico como es el Real Valladolid. Vamos con la página para la opinión, con Luis de la Cruz. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues ya se activa ese puente, ¿no? En toda regla, puente aéreo, puente en todo caso, entre A Coruña y Penafiel, al norte de Portugal, en la zona pues entre Villarreal y Oporto. Allí está ese club que ha comprado a la familia Escotet y se van los dos primeros y además traspasados.
Sí, sí, traspasados estaban, hay que tener en cuenta que estaban en el último año de contrato, entonces o bien te planteas una ampliación y una cesión, cosa que creo que descartó totalmente la dirección deportiva, o bien un traspaso y que firmen un nuevo contrato y se desvinculen totalmente del deportivo. Yo creo que bueno, que es la operación normal, y como comentabais al principio, bueno, pues comienza el puente aéreo y ahora van traspasos, pero yo estoy seguro al 100% que esto va a ir acompañado también de varias cesiones de jugadores más con perfil canteranos, más jóvenes, que van a jugar también en Penafiel. Uh-huh. Y bueno, una buena plaza, pegadito a Porto, yo creo que un buen sitio, una liga en crecimiento y bueno, una opción interesante y una forma también de seguimiento muy, muy encima, claro. Porque sí, es un club, no sé encontrar la palabra, asociado, bueno, cuando menos del mismo propietario.
Sí, exactamente. Estamos hablando como, por ejemplo, el Girona y el City, ¿no? Pues tienen el mismo propietario y hay sinergias. Luego también hay limitación, lo contabais vosotros en el AS, también en las cesiones. Este comodín todavía no lo ha utilizado el Depor, creo que pueden ser hasta tres. En todo caso, bueno, pues va a haber más. Operación salida que se alarga, Luis, que se amplía pues con lo de Alberto y lo que ya es caza mayor, que es la salida de Barbero, que yo decía que para mí es indispensable, ¿no? El imprescindible, su figura para entender el Depor que ascendió de categoría y también incluso el año pasado, en un año discreto, pues también muy buenos números, ¿no?
Yo creo que totalmente. Cuando te refieres al año del ascenso, no hay que más recordar los 4 meses que estuvo lesionado Barbero. El equipo sufrió lo indecible para medio mantenerse a flote, y el regreso de Barbero, fue una mejora de juego y fue ponerla directa hacia el ascenso. Yo creo que era la pieza necesaria para ese equipo. Y bueno, y aparte de acabar la temporada, pues creo que marcó ese año 11 goles, pero 9 o 10 fueron en esa segunda vuelta, porque se lesionó muy tempranito en la cuarta jornada. Y el año pasado yo creo que eso le faltó, dar ese saltito de calidad cuando tuvo pues la oportunidad, más titularidades, y bueno, acaba con unos números, digamos, decentes, 7 goles, pero no hay que olvidar que los 3 últimos son en las 3 últimas jornadas, ¿no? Que juega, porque acaba expulsado. Entonces, bueno, yo creo que está dentro de un plan del equipo de crecimiento, y luego influye mucho, que también lo he estado contando, los contratos, porque todos estos 4 que se han ido esta semana, más Pablo Vázquez, son todos futbolistas que acaban en 2020. Sí, vista claro. De progresión, y otros por el salto que se quiere dar, luego hay que conseguirlo, ¿no? De calidad de plantilla, yo creo que están perfectamente estudiados en la dirección deportiva, y ese ha sido su balance.
Y además sacando tajada económica, es decir, el Depor no quería en ningún caso afrontar rescisiones, por lo menos no tan pronto, y saca dinero por Pablo Vázquez y también en el caso de Iván Barbero. Con todo esto, ya la última, Luis, ¿se puede cambiar un poco el lema del verano pasado? Que el propio Depor lo utilizaba, ¿no? Le daba ese toque de humor, de Fernando, tú a tu ritmo. Y también os leía estos días, ¿no?, con esa historia, ¿no? Este año el ritmo de Fernando Soriano es más elevado, ha pasado casi a ser velocista.
Bueno, todo el mundo creo que aprende, ¿no? Con el paso del tiempo coge experiencia. Yo creo que sí, por lo menos que había unos disparos mucho más claros y centrados a la hora de los fichajes, y que también ha llegado el momento de apurar la operación salida. ¿Cómo tienes que combinarla? Bueno, pues en convencer al jugador, no llevarlo y forzar hasta que se enquiste la situación, y también había muchas ganas de aligerar estos entrenamientos que eran excesivos, y sobre todo la próxima semana comienzan los partidos amistosos y empieza a tener muy poco sentido que jugadores que sabes perfectamente que no van a estar el año que viene, pues empiecen a acumular minutos, todo el sistema nuevo que quiere implantar Hidalgo, bueno, todo eso no colabora. Tenerlo totalmente definido para el miércoles en Santiago, pues ya sabemos que no va a ser posible. Pero bueno, sí se ha dado, yo creo, un paso bastante importante en este sentido.
Oh, ya hay ganas de ver, ¿eh? Ya la gente ya tiene ganas de ver. Oye, ¿cuál es el sistema? ¿Cómo va a jugar el Depor? Son tres centrales. Bueno, ahora tienen solo tres, pero también podría tirar algún canterano. En todo caso, hay ganas de ver ya esos primeros amistosos y ver cómo se agiliza también esa operación salida. Te leemos a ti, a Juanma Codesido, a los compañeros del diario As. Un abrazo, Luis, y si no hablamos, buenas vacaciones.
Muchas gracias, Adrián. Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos. Bring the action. When you have us in the club. Y en los últimos minutos del programa queríamos saludar y felicitar también a un coruñés, él es de Cambre y que va a emprender una aventura súper ilusionante en la Secretaría Técnica de un equipo además que cae muy bien aquí en Coruña como es Unionistas de Salamanca. Es Iván Varela y ha sido anunciado hace un ratito como secretario técnico del conjunto charro en esa primera federación. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián, un placer saludarte.
Enhorabuena, macho. ¿Qué tal? ¿Contento?
Bueno, la verdad es que ya te puedes imaginar, ahora mismo en una nube, en un club tan particular y tan bonito como ese, pues viviendo un sueño.
Iván, hay que recordar, bueno, ¿cuántos años tienes, Iván? Lo primero.
31
tacos que tienes. Nos haces viejos al resto, macho. Iván, hay que recordar que con esos 31 años ya tiene experiencia pues en el Compos, en la Secretaría Técnica, ha estado también, por supuesto, formando a las plantillas del Silva, también has estado de scouting, digamos, externo del propio Unionistas, y ahora esto es un reto mayúsculo, ¿no?
Sí, sí, ahora mismo es, bueno, dar el salto a una categoría tan exigente como Primera Ref, con la responsabilidad de estar al frente de la Secretaría Técnica. Y la verdad es que, bueno, yo me siento preparado porque al final es verdad que soy una persona joven, pero ya he vivido pues la responsabilidad de ser secretario técnico en una plaza con tanta presión como es el Compostela, que bueno, al final es cierto que tuvimos un año complicado, pero también he vivido lo que es Unionistas desde dentro durante dos temporadas, como posición de ojeador, que al final obviamente pues la responsabilidad y demás no es la misma. Pero oye, muy ilusionado y yo creo que el mundo del fútbol es para valientes y por aquí está dispuesto a coger el toro por los cuernos y a trabajar.
Me imagino que ya llegas antes de instalarte allí, ya tendrás la cabeza llena de ideas, ¿no? No sé si un secretario técnico a estas alturas ya sabe por dónde va a afrontar tantos frentes que se avecinan, ¿no? Tiene que ser la leche.
Sí, sí, ahora mismo, bueno, la situación está más que planteada y mirada. Al final llevo bastante tiempo en contacto con Antonio. Ya os podéis imaginar que esto se fragua un poco a fuego lento y bueno, ya vas gestionando y mirando un poco situaciones. Al final, bueno, también es decir que aquí en Galicia tenemos mucho fútbol alrededor y he pactado con ellos el vivir en Coruña. Entonces, bueno, no me voy a desplazar allí y que viajaré y demás, pero seguiré viviendo aquí.
Claro, y no, la primera sentido, federación, perdona, Iván, está repleta este año además de equipos gallegos, claro.
Totalmente, al final por aquí tienes un montón de contextos y de estadios para ir a ver rivales, tanto de primera como de segunda red, que al final también es caladero para un equipo como el nuestro. Y bueno, hay que aprovechar esa oportunidad. Al final en Salamanca el club ya está perfectamente representado y todo lo que sea poder hacer kilómetros, ver fútbol y estar presente en el día a día de equipos de la categoría, pues es positivo.
¿Qué objetivos tiene Unionistas este año, así a priori?
Yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo y lo primero conseguir la salvación. Luego, en el momento que veamos que eso está logrado, pues ya podemos permitirnos soñar. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad presupuestaria y tenemos que pelear por eso y que sea marcado como el objetivo.
Pues nada, queríamos felicitarte, Iván, y te deseamos muchísima suerte. Iván Varela, secretario técnico de Unionistas de Salamanca, un chaval jovencísimo de aquí, de A Coruña, y que le va a ir muy bien, seguro, en un Unionistas que tiene esa filosofía tan maravillosa y que tanto nos gusta aquí en la ciudad coruñesa. Un abrazo, Iván, gracias.
Muchas gracias, muy agradecido, Adrián, un abrazo grande.
Un abrazo. Pausa y nos vamos.
Y ahora sé que las... Coruña Sounds, tu ciclo de conciertos de A Coruña con Arde Bogotá y Joaquín Sabina. No te pierdas el mejor ciclo de conciertos de Galicia este verano. Información y entradas en coruñasounds.es. Coruña Sounds cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia.
Pues echamos al cierre esta edición de jueves de Coruña Deportiva de verano. Mañana tendremos más. creo que hay presentación en el Depor, creo que va a hablar también Fernando Soriano, me parece, vamos a ver. Hay presentación también de ese acuerdo con Olaya por parte del Depor a banca, así que mañana estaremos cargados de sonidos para cerrar la semana y veremos si hay más salidas en el Depor y algún que otro fichaje. Bueno, esto es lo que tiene el mercado. Son las 4, sigue la información en la cadena SER.